Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Una actitud de gratitud. Diga, una actitud de gratitud. Pongamos de pie, por favor. Pastor, ¿por qué eres tan llorón esta mañana? Yo no tengo la más mínima idea de... Yo siento un toque del Espíritu Santo por eso. Katy, vamos al libro de Lucas 17. Y vamos a leer de la versión de la Nueva Traducción Viviente. Y vamos a leer todos esos versículos. Lucas 17, 11 a 19. Esa es una historia de gratitud y la ingratitud. Es una muestra, es una historia verdadera en la vida de Jesucristo. Pero nosotros podemos aprender mucho de esta historia. Entonces, Katy, por favor, estamos en Lucas 17. Y quiero que tú leas la historia los primeros, bueno, versículo 11 a versículo 19.
Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia, gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo: Vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Wow. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: Alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó: ¿No sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9?
Una buena pregunta.
¿Ninguno volvió para darle gracias a Dios, excepto este extranjero? Y Jesús le dijo al hombre: Levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha sanado.
Alguien diga amén. ¿Sabes? De estos versículos nosotros podemos sacar muchos sermones, muchas prédicas. Pero hay cosas que, por ejemplo, a mí me llama mucha atención. Yo quiero hablar acerca del tema de gratitud. Pero aquí él dijo algo importante: ninguno volvió para darle gracias a Dios excepto este extranjero. Diga, este extranjero.
Este extranjero.
En nuestra manera de pensar, vamos a pensar en un venezolano, un colombiano, un gringo. Pero simbólicamente, ¿sabes qué Jesús estaba diciendo? Alguien fuera de la iglesia. Un extranjero que no tenía la revelación de Dios. Un extranjero que no tenía la salvación. Él dijo: este extranjero, esta persona que no tiene por qué estar agradecido conmigo, es lo más agradecido. Y a veces, iglesia, nosotros actuamos como los otros 9. Nosotros recibimos tanto de parte del Señor, pero actuamos como los 9, que no, ninguno de ellos han vuelto para decir: Señor Jesús, gracias. Gracias por mi salvación, gracias por mi sanidad que está en camino por si acaso. Gracias, gracias por mis recursos que no son suficientes todavía, pero gracias, es algo. Gracias por mis hijos, gracias por mi esposa, gracias Señor. Y nosotros tenemos que aprender de vivir una vida que está llena de acciones de gracias. ¿Cuántos pueden decir amén? Toma la mano de la persona a su lado y vamos a orar. Padre bendito, yo le doy gracias, Señor, porque la palabra que voy a compartir es tan real para mí. Yo creo que debe ser tan real para todos nosotros. Tal vez estamos pasando, Señor, por traumas en nuestras vidas. Estamos pasando por tiempos bien difíciles. Tal vez estamos pasando por tiempos bien bendecidos. Pero en todos los tiempos, Señor, queremos darte gracias, Señor. Queremos ser gente, un pueblo lleno de acciones de gracias. Y oro que la palabra que voy a compartir esta mañana va a cambiar vidas. Esa es mi oración, Señor, te pido. En el nombre de Cristo Jesús. Si estás de acuerdo con esta oración, diga amén. Amén. Diga amén. 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 Por favor, tome el asiento. Volvemos a versículos 17 y 19. Nosotros sabemos cuál es la historia. 10 gente que tenía, ¿cómo se llama? 10 leprosos. Recibieron su sanidad. 9 de ellos han ido por su camino. sin decir nada, Señor Jesús, sin darle una palabra de gracia. Sin embargo, había unito, que no era de la casa de Israel, que realmente era afuera. Él estaba alguien de afuera. Y sabes, Jesús dijo: este extranjero, esta persona que ni siquiera conoce mi ley, esta persona que no está de la casa, dentro de la casa de Israel, esta es la persona que me dio gracias. Y vamos a leer lo que él dijo. Estamos en Lucas 17, versículos 17 a 19.
Jesús preguntó: ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gracias a Dios, excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado.
Amén, su fe le ha sanado. Alguien diga amén. Amén. Es increíble cuántos sermones, cuántos mensajes podrían salir de esos versículos del libro de Lucas 17. Pero esta mañana me gustaría hablar acerca de una actitud de gratitud. Diga: una actitud de gratitud. Pon la mano derecha sobre el corazón y repite conmigo. Diga: una actitud de gratitud. Y si puede poner mi título aquí arriba, por favor, por un momento, para que no olvidamos. Una actitud de gratitud es el secreto de nuestro caminar con el Señor. Es el secreto de ser un cristiano, es de caminar con acciones de gracias siempre al Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? La Biblia nos dice en el libro de 1 Tesalonicenses 5, 18, si podemos ver. 1 de Tesalonicenses 5 y 18, la Reina Valera dice: dad gracias a Dios en todo. Diga: en todo. Diga: en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios quiere, su voluntad para nosotros es que siempre estamos dando gracias, que caminamos con este sentir, con este momentum de gracia en nuestro corazón. ¿Cuántos pueden decir amén? Él dijo: dad gracias a Dios en todo. Como cristianos hemos sido enseñados muy bien que la voluntad de Dios es que seamos sanos, salvos, que prosperamos en cada área de nuestras vidas, etc. Sin embargo, la Biblia nos dice que también es la voluntad de Dios que caminemos en esta vida con una actitud de agradecimiento. Nosotros es fácil recibir las bendiciones. Es fácil cuando queremos recibir una bendición económica. Es fácil cuando queremos recibir la bendición de sanidad a nuestro cuerpo. Es fácil porque estamos recibiendo algo. Pero la Biblia dice, es una enseñanza súper importante, que debemos caminar con acciones de gracias, con esta actitud de gracia, esta actitud de gratitud en todas las cosas. No importa si somos ricos o pobres, no importa si estamos sanos o enfermos, la Biblia dice que cada uno de nosotros debemos caminar con esta actitud de gratitud. Alguien diga amén. Esta palabra para mí es realmente es muy personal por muchas razones. Quisiera contarles algo que recién escuchamos, que realmente tocó mi corazón. Escuchamos esto en los Estados Unidos en una prédica hace 2 semanas. Escuche esto: Dios quiere bendecirnos. Repito, Dios quiere bendecirnos. ¿Cuántos de ustedes creen esto? Pero yo escuché pocos aménes. Dios quiere bendecirnos. Él quiere. Diga: Él quiere. Diga: yo sé que mi Dios quiere bendecirme. Amén. Y la gratitud es la cosa que abre la puerta para mucho más en nuestras vidas. La gratitud, las acciones de gracias, es como una llave que abre las puertas de mucho más en nuestras vidas. Y a veces por nuestra, ¿cuál es la palabra?
Ingratitud.
Stubbornness.
¿Cómo?
Obstinación. Terquedad. A veces porque estamos resentidos con Dios. A veces porque no tenemos lo que queremos en este momento. No hacemos esas acciones de gracias. Pero la Biblia dice que debemos hacer acciones de gracias todo el tiempo. Diga: todo el tiempo. Hay dos tipos de gente en este mundo. Hay gente agradecida y hay gente quejumbrosa o quejumbrosa. Hay dos tipos. La gente que siempre está diciendo, gracias Señor, gracias por mi familia, gracias por mi pareja, gracias por mis hijos, gracias por los recursos, gracias Señor por las bendiciones, gracias porque estoy sano o gracias porque estoy en el camino de sanidad. Hay esta clase de personas y estas personas siempre son felices. Alguien diga amén, amén. Pero por el otro lado, hay gente quejumbrosa. ¿Cómo puedo explicar son los quejumbrosos? En simples palabras, quejumbrosos son los que nunca están satisfechos con lo que tienen y lo con que Dios le han dado. Siempre están celosos de lo que los otros tienen. Nunca están felices o contentos con las bendiciones que han recibido. Siempre quieren algo más. Son gente que no son felices. Y hay una palabra para esto, pero no voy a usar en el púlpito por si acaso. Simplemente voy a decir, son sin felicidad. Si tiene o no tiene, si tiene no es suficiente, o si va a tener no es suficientemente pronto o rápido. Siempre está quejándose sobre algo y nunca están felices. Yo quiero vivir en este sector del cuerpo de Cristo donde la gente siempre está feliz. Alguien diga amén. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir en este campo conmigo? Diga amén. Entonces nosotros estamos en este campo de los felices. Alguien diga amén. Diga, yo vivo en el campo de los felices. Un aplauso al Señor porque ese es nuestro campo. Gracias. Gracias a Dios por comunidad de fe. Pero desafortunadamente tenemos mucha gente, los, ¿cómo se llama este, Katy, esta palabra? Quejumbrosos. Hay mucha de esta gente en la iglesia hoy en día. Yo creo que los celos y la envidia está desgarrando a la iglesia. El pecado de comparación está constantemente causando conflicto en los corazones de muchos cristianos. Los caminos de Dios son caminos de generosidad, pero egoísmo es una gran mentira. Escucho otra vez. Los caminos de Dios son caminos de generosidad, pero el egoísmo es una gran mentira. Diga, el egoísmo es una gran mentira. Pon la mano derecha sobre el corazón. Este usted deben acordar. Diga, los caminos de Dios son caminos de generosidad. Diga, pero el egoísmo es una gran mentira. Usted nunca va a vivir feliz si vives una vida de egoísmo. Porque, ¿sabes? La voz de egoísmo, la boca y el estómago de egoísmo siempre está clamando, no es suficiente, no es suficiente, no es suficiente. Quiero más dinero, quiero más casas, quiero más viajes, quiero más, quiero más, quiero más felicidad. Esa es la voz de egoísmo. Su estómago, su barriga y su corazón nunca está lleno. Por el otro lado, la voz de agradecimiento siempre dice, la voz de gratitud dice, Señor, gracias. Gracias por un día más de vida. Gracias por mi familia. Gracias por mi pareja, gracias por mis hijos, gracias por los recursos que tengo, tal vez no es suficiente todavía, pero gracias que yo tengo algo hoy día. Gracias, Señor, porque tal vez solamente tengo un platito de arroz, pero tengo algo, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Yo vivo en este campo y ustedes viven en este campo, pero hay muchas personas que no viven en este campo. Porque siempre está comparándose. Hermanos, una vez más yo quiero decirles, tal vez ustedes piensen que el pastor ha vuelto bien político, pero no es así. El socialismo no es bíblico. No hay ningún lugar en la Biblia donde dice que todos debemos vivir en la misma casa, tener el mismo ingreso, tener el mismo, ¿me entiendes? No dice eso. Yo no sé de dónde, en qué momento la iglesia está convirtiéndose en una plataforma política, porque no, la Biblia no dice eso. El comunismo, socialismo, a mí no me importa si es mi presidente, los estados de aquí, de cualquier parte del mundo. Esto no es bíblico y eso es todo. Alguien diga amén. A menos no está en la palabra de Dios. Y si no está en la palabra de Dios, entonces yo no voy a seguir teorías, filosofías que no son bíblicos. ¿Cuántos pueden decir amén? Cuando somos agradecidos, queremos agradar a Dios y hacer su voluntad. Quiero decirles algo más antes que estoy pensando en otra cosa en este momento. Nos han sido dado tanto, comenzando con el perdón de Dios, nuestra salvación. Cuando yo considero que mi vida pasado y las cosas que el Señor me ha perdonado, lo único que puedo estar es eternamente agradecido por su perdón. Ustedes no saben nada de mi vida y tal vez algunos nunca van a saber toda la vida de la historia de Pastor David. Pero sabes una cosa, antes de conocer al Señor, yo estoy viviendo en el campo de los demonios. Yo fui un grandísimo malcriado. Yo tuve pecados, bueno, mucho en mi vida. Pero Dios me salvó, Dios me libró, Dios me perdonó. Yo estoy eternamente agradecido con mi Dios. Yo me despierto en la mañana y yo me miro en la ventana, en el espejo, y no puedo creer que ese es David Ingman. No puedo creer que Dios ha hecho los milagros que han hecho en mi vida. Entonces yo entro cada día. No soy perfecto. Puedes preguntar a mi esposa. A veces yo trato con mal genio en la mañana. Pero una cosa que yo trato de hacer es entrar todos los días con acciones de gracias en mi corazón. ¿Cuántos pueden decir amén?
Amén.
Amén. Amén. Yo estoy eternamente agradecido por su perdón. Pero es tan increíble como alguna gente piensa que las bendiciones pasadas no cuentan. Las bendiciones pasadas no cuentan. Mi mamá siempre tenía un dicho. Ella me dijo: David, no seas una de estas personas que pregunta a Dios, ¿qué has hecho para mí últimamente? ¿Qué has hecho para mí hoy día? ¿Qué has hecho para mí en los últimos 5 minutos? Tenemos que ser agradecidos por todo lo que Dios ha hecho para nosotros en la vida.
Amén.
Yo creo en eso con todo mi corazón. ¿Cuántos pueden decir amén?
Amén.
Hay gente que su mente está constantemente en lo que Dios no ha hecho para ellos, esperando la próxima bendición, esperando que su sueño será cumplido. Ese es un corazón egoísta, mal agradecidos. Yo no quiero vivir en este campo. Yo no, ¿sabes por qué? Porque en el campo de los mal agradecidos no hay bendición.
Así es.
Pero en el campo de la gente, del pueblo que marcha con una actitud de gratitud, hay bendición.
Amén.
Porque Dios responde a la gratitud. Dios responde. Cuando nosotros cantamos esta mañana, estamos cantando canciones de gratitud. Yo sentí que Dios estaba respondiendo. Yo sentí que el Espíritu Santo estaba y está aquí con nosotros. Porque Dios responde a una actitud de gratitud. ¿Cuántos pueden decir amén?
Amén.
¿Cuántos pueden decir amén?
Amén.
Cuando somos agradecidos, queremos agradar a Dios y hacer su voluntad. Queremos evitar el pecado a todo costo. ¿Sabes por qué? Porque le amamos. Porque entendemos todo lo que Él ha hecho para mí. ¿Sabes? Yo sé que cada vez que estoy pecando, cada vez que estoy haciendo algo en contra de sus ordenanzas, su ley, es como un dolor en su corazón. Yo no quiero ofender a mi Dios. Yo no quiero herir a mi Dios con mis acciones, con mi carácter, con mis palabras, con pecados. No. Yo quiero aferrarme, yo quiero acercarme todos los días más y más. Yo quiero agradecer a Dios por todo lo que... Y una de las maneras que podemos hacerlo es evitar el pecado en nuestras vidas. Hay una historia que a mí me encanta. Vamos al libro de Juan. Juan 5. Sobre esa es la historia del hombre inválido en el estanque de Bethesda. Y Katy, yo creo que vale la pena si leemos los primeros 14 versículos. Juan 5 y los primeros 14 versículos, por favor.
Después
esta historia.
Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo.
Wow.
Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar.
Escuche versículo 14.
Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor.
Alguien diga amén. Podemos enseñar muchísimas cosas de esta historia, pero es importante que entendamos el escenario. Jesús le llevó por un lado y hablaba. Él dijo: ¿sabes una cosa? No habla con la gente, pero mantenga su sanidad. Diga: mantenga mi sanidad. Y Él enseñó al hombre cómo mantener su sanidad. ¿Cómo? En no pecar. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Y si sigues pecando en su vida, peores cosas sucederán. Esta fue una lección súper importante. Yo creo que la iglesia tiene, porque en la iglesia que nosotros vivimos ahora, en el nivel del mundo, solamente habla de la gracia, de los beneficios, de que son beneficios de la cruz, de la sanidad, de la prosperidad. Pero también tenemos que hablar sobre las cosas más profundas. Y Jesús dijo algo que es un principio. Si nosotros queremos mantener nuestra sanidad, no solamente físico, si queremos mantener vidas sanas, tenemos que evitar el pecado en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Versículo 14, Reina Valera. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. ¿Y entiendes? Jesús estaba diciendo: mira, has sido sanado, 38 años y estás sano. Alguien diga amén. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: seas agradecido. ¿Malcriado? No dijo eso. Esa es mi parte. Seas agradecido. Y después Él explicó cómo no pecas más. Nosotros pensamos levantando nuestros brazos y cantando al Señor, esas son acciones de gracia, sí son. Pero una de las maneras que podemos ser bien agradecidos con el Señor es caminar en arrepentimiento. Es cambiar nuestro camino, es cambiar nuestro carácter. Ah, pastor, yo estuve así toda la vida, 50 años, yo estuve con mal genio. No me vengas con esas cosas. Habla con Él. Porque yo he nacido de nuevo. Yo he nacido de nuevo. Diga: yo he nacido de nuevo. Y eso significa que tomamos un nuevo dirección, un nuevo giro, siendo: Señor, como tú dijiste, no voy a pecar más. Ahora no estoy diciendo que somos perfectos, que no vamos a pecar más por el resto de la vida, pero básicamente lo que Jesús estaba diciendo: no caminas en un estilo de vida de pecado, porque todos nosotros vamos a pecar, tal vez con nuestra boca, con nuestras acciones, Pero Jesús está diciendo, esta es la manera de agradecerme. Esta es la manera de agradecer a Dios. Esa es la manera de llevar acciones de gracias al trono de Dios. No pecas más. Alguien diga amén. Alguien diga amén. 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 Un corazón agradecido es un corazón arrepentido. Diga un corazón agradecido es un corazón arrepentido. Una vez más, un corazón agradecido es un corazón arrepentido. No olvides de eso. Una persona agradecida quiere evitar el pecado en su vida a todo costo. A todo costo. Jesús dijo a este hombre, si él sigue continuando a pecar, las peores cosas iban a sucederle. Si estamos verdaderamente agradecidos a Dios, realmente le amamos, entonces no vamos a continuar a pecar voluntariamente, sino viviríamos una vida de arrepentimiento, pero una vida feliz también. Alguien diga amén. La gente que está viviendo una vida de pecado siempre piensa que están felices. Son la gente con menos felicidad en el mundo, porque siempre hay esta conciencia entre nosotros que a Dios no le gusta lo que estoy haciendo. Yo siempre quiero agradecer a mi Dios. No soy perfecto, pero esta actitud de gratitud, Señor, tú me salvaste, tú me libraste, Señor, tú quitaste toda mi vergüenza, todo mi pasado. Yo tengo que entrar en tu presencia con acciones de gracias. Alguien diga amén. Algunas personas están pensando, bueno, fácil para usted, Pastor David. No es tan fácil para mí. Yo tengo mis luchas. Yo tengo los demonios con quien yo tengo que luchar diaria. Pero gracias a Dios, el Señor me dio la victoria en cada instancia. Alguien diga amén. No soy diferente que ustedes. Yo soy de sangre y carne también. Yo tengo que luchar con los mismos demonios que algunos de ustedes están luchando. No sean equivocados. Con la pastora, nosotros tenemos las luchas con las puertas del infierno, pero en el nombre de Jesús vamos a ganar cada vez. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén? Amén. ¿Qué más quiero compartir con ustedes esta mañana? Jesús dijo una vez, si me amas, ¿qué? ¿Qué?
Guarda mi palabra.
Guarda mi palabra. O en otras palabras, si me amas, vas a obedecer mis mandamientos. Esa es una muestra de amor. No nuestras palabras, yo te amo, y salimos de ese lugar y actuamos como el diablo. No. No. Si amamos, vamos a cumplir su palabra. Vamos a obedecer sus mandamientos. Alguien diga amén. Es la única manera que podemos probar este amor, realmente. Si estamos verdaderamente, agradecemos a Dios realmente, le amamos, entonces vamos a obedecer su ley. Ese es un signo de verdadero amor y una verdadera acción de gracias. Alguien diga amén. Diga actitud de gratitud. Una vez más grita, actitud de gratitud. Esta actitud de gratitud debe tocar cada área de nuestras vidas. Cada área de nuestras vidas. Debemos mostrar gratitud primero a Dios, pero también a los miembros de nuestra familia, a nuestra esposa o esposo. Debemos mostrar gratitud a nuestros empleadores y jefes, quienes nos han dado trabajo. Alguien diga amén. Estoy cansadísimo, estoy harto de escuchar a algunos de ustedes, perdón, quejándose de sus jefes, quejándose de su trabajo. Yo tengo un consejo muy grande: si no te conviene, salga de este trabajo, pero no sigas insultando a su jefe, insultando a la persona que le ha dado el trabajo, insultando a la persona que paga su salario mensualmente, quincenalmente, lo que sea. Si no te gusta, calla la boquita y busca otro trabajo. Alguien diga amén. Debemos, sabes, hay mucha gente que no tiene trabajo. Y tal vez este trabajo que a ti no te gusta no es para siempre. Pero hasta entonces, seas una persona agradecido a Dios y a su jefe. Alguien diga amén.
Alguien diga amén.
Agradecidos con nuestra pareja. Dios mío. Hay diferentes maneras que nosotros podemos mostrar agradecimiento. Quiero hablar con los varones por un momento. A veces hemos hablado con parejas. Hombres, escúcheme, ¿cuántos varones tenemos aquí esta mañana? Levanten las manos los varones, por favor. Yo veo un niño de 3 años levantándose. No, no. ¿Sabes cuál es una manera que podemos mostrar nuestro agradecimiento a nuestras esposas? Ayudando en la casa. Y las mujeres están haciendo, sí, pastor, sí. Amén. Predica, pastor, predica, por favor. Una vez estamos aconsejando a una pareja. Hace años con la pastora, recién casados, jóvenes más o menos, no me acuerdo. Y la mujer dijo: pastores, tenemos nuestro primer bebé y mi trabajo han duplicado y no tengo ayuda de él. No quieren ayudarme ni lavar ni un plato. Él no quiere ayudarme a cambiar el pañal del bebé. ¿Qué hago? Entonces yo hablé con él y dije: ¿por qué no ayudas a la esposita? ¿Por qué no ayudas a tu mujer? Ah, pastor, el trabajo de la casa, el trabajo de la cocina, lavando los platos, cocinando, yo soy bien macho, por eso yo no hago. Yo le dije: ¿sabes una cosa? Yo veo de otra manera. No eres bien macho, eres bien vago, esa es la verdad. Y ¿sabes una cosa? Él tenía que recibir. Hay una diferencia de bien macho y bien vago. Alguien diga amén. Y los vagos, vamos a dar un aplauso al Señor también, por si acaso. Vamos a ver si tenemos gente en la segunda reunión. Porque algunos varones están llamando a sus cuñados, sus hermanos, y ten cuidado. Igual mujeres, ustedes tienen que mostrar muestras de agradecimiento por lo que su marido está haciendo, trabajando, trayendo la casa, lo que está haciendo, tal vez no está haciendo. Tienes que proclamar con una buena palabra de fe: mi marido es el proveedor de la casa y un buen proveedor en el nombre de Jesús. Y hablando de esto, yo oro por los maridos y los hombres de este lugar. Yo proclamo que los hombres, los varones, los esposos y padres son buenos proveedores en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Y las mujeres dicen amén. Pero también ustedes tienen que hacer su parte. No se quejas todo el tiempo: eres así, asado, la, 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 la. Permítanos a respirar un momento, por favor. Y después puedes decirnos las cosas, pero continuo. Hablando la verdad en amor. Alguien diga amén. Entonces, mostramos Dios. Mostramos nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos. Nuestros hijos. Llamando las cosas que no son como si fuesen. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Los hijos no nacen del vientre perfectos. Incluso la Biblia dice que los hijos salen del vientre de mamá con rebeldía en su corazón. Y nosotros tenemos que instruirles, criarles, apreciarles. ¿Cuántos pueden decir amén?
Amén.
Eso es una enseñanza separada. Ay, Señor. ¿Sabes? Dios no puede bendecir la vida que dice, escúchame, si podemos poner esta parte: yo merezco esto, o yo merezco lo otro, o yo merezco algo más. Dios no puede bendecir una vida que habla así. ¿Sabes la verdad? Yo quiero decirles la verdad. La Biblia realmente no habla sobre derechos humanos. No habla sobre eso. ¿Y sabes dónde? Una vez estoy leyendo un libro de Max Lucado. ¿Cuántos de ustedes han leído algo de Max Lucado? Él dijo en su libro: la Biblia realmente no habla sobre derechos humanos. El único derecho que tenemos es de escoger ir al infierno si queremos y decidimos hacerlo. Es el único derecho, es el único derecho que tenemos. Ni tenemos derecho de salvación. La salvación es una muestra de la compasión y el amor de Dios en nuestras vidas. Pero no es nuestro derecho. Alguien diga amén. Pero todo el mundo en el día que estamos, mis derechos humanos, es la invención del mundo. No es la palabra de Dios. Y algunas personas están enojadas con Pastor David en este momento. ¿Qué me importa? Si Dios está enojado conmigo, sí me importa. Pero estoy predicando la palabra de Dios. Derechos humanos. Yo he muerto de mis derechos humanos. ¿Sabes por qué? Más bien son las bendiciones de Dios. Yo no voy a poner mi puño a los cielos diciendo mis derechos humanos. Porque, ¿sabes? Dios me va a ignorar. Dice, siento mucho, David, yo voy a buscar un corazón agradecido. Así es Dios. ¿Puedo escuchar un amén?
Amén.
Aleluya. Derechos humanos. El único derecho que tenemos en esta vida es de escoger si queremos irnos al infierno. Esta será una decisión bien tonta, ¿no es cierto? Pero tenemos el derecho si queremos. Tenemos este derecho si queremos. Vamos al libro de Hebreos, Katy, muy rápido. Hebreos 12. Y esta es una de las razones, y vamos a terminar con eso. Es una de las razones porque yo estoy tan agradecido con Dios. Hebreos 12 y 28, Reina Valera. Hebreos 12 y 28, cuando está en la pantalla. Ok, Katy, por favor.
Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia.
Alguien diga amén.
Amén.
Hemos recibido un reino que no puede ser sacudido y que no se nos pueden quitar. La gente tal vez pueden quitar mi auto, pueden quitar mi casa, pueden quitar cosas, pero nunca va a quitar el reino de Dios que está dentro de mí. Alguien diga amén. Ese es un privilegio, ese es un regalo de Dios. Y estoy bien agradecido. Nadie puede robar mi salvación. Nadie puede sacar mi nombre del libro de la vida. Porque Dios le han puesto y Él es el único que puede sacar. Alguien diga amén. Bien agradecidos. Terminamos con esto, hermanos. Es tiempo, iglesia, de que nuestra actitud refleje a gente llena de gratitud. Para que el mundo vea al Dios tan generoso y amoroso a quien servimos. El mundo tiene que ver un Dios tan generoso, tan lleno de compasión y amor. Esto es lo que nosotros debemos, es la vida que debemos mostrar. Mucha gente compartimos la salvación con la gente. Compartimos la bondad de Dios, compartimos la salvación de Cristo. Y la gente no quiere saber. La gente no quiere venir a nuestra célula. La gente no quiere venir a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque nuestra propia vida no es un reflejo de esto. No es un reflejo de agradecimiento. No es un reflejo de acción de gracias. Porque con un lado de nuestra boca estamos glorificando a Dios, pero con el otro lado estamos quejándonos. Dios no puede respaldar eso. Hay mucha gente afuera que necesita al Señor. Y si nosotros no enseñamos acciones de gracias, si nosotros no enseñamos que tan agradecidos somos por lo que tenemos, por este reino que no puede ser quitado, por la bondad de Dios, por la gracia de Dios, si no enseñamos este lado, estamos engañando acerca del Evangelio. Dios es un Dios que quiere no solamente respeto, Él quiere nuestro amor, pero Él quiere acciones de gracias también. Él quiere que ustedes y yo vivimos una vida de gratitud, una actitud de gratitud.
Amén.
Y esa es la palabra que Dios me ha dado para ustedes esta mañana.
La palabra de Dios dice: que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdfe.net.